RCN Noticias de Bucaramanga. Información, análisis y opinión de la región con Nelson Zipacauta.
Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a la más completa información del departamento de Santander de Bucaramanga y su área metropolitana a esta hora del mediodía. Una temperatura bastante elevada se ha sentido aquí en el centro de la ciudad, donde ha habido inconvenientes con los vendedores ambulantes desde muy temprano en el juego denominado, dicen algunos, del gato y el ratón. Aparecen los policías, empiezan a correr los informales que se ubican aquí en la zona del Paseo del Comercio, exactamente entre las carreras 15 y 19, y en estos momentos los operativos que se mantienen en esta recuperación del espacio público.
Las noticias de Bucaramanga, las noticias de Santander, en RCN La Radio.
Jorge Albarracín Rivera en la producción técnica. Yo soy Nelson Zipacauta. El equipo de periodistas de RCN La Radio está listo ya para darles a conocer a ustedes los hechos más importantes. Se están haciendo controles al mercurio para evitar la contaminación de las fuentes hídricas, es lo que señalan los mineros asentados allí en la zona de Soto Norte. Presentan algunas complicaciones en las vías céntricas de la ciudad por los operativos de las autoridades en la recuperación del espacio público. Fueron entregados los restos de víctimas de la subversión y de grupos al margen de la ley como grupos paramilitares en zonas como San Alberto, en el sur del Cesar, norte de Santander y aquí en límites con nuestra región. En unos casos, 20 años llevaban ya personas desaparecidas y lastimosamente hoy les entregan sus cadáveres. Prográmese para este fin de semana, hay varias actividades en el departamento de Santander. La invitación a las zonas turísticas como San Gil, Socorro, así como los municipios Barichara, Guane, donde hay una oferta en espera de llegada de visitantes.
Más información en rcnradio.com.
Una situación bastante complicada es la que se ha denunciado por parte del presidente de la República en el departamento de Antioquia, una de las regiones más contaminadas con mercurio. A esta hora en RCN La Radio, el contacto con Freddy Gamboa, es integrante del Sindicato de Trabajadores Mineros del departamento de Santander, quienes han estado también pendientes ellos de evitar las contaminaciones a las fuentes hídricas en la zona de Soto Norte que bordean y que están allí incluidas en el páramo de Santurbán. Freddy, muy buenas tardes, bienvenido a RCN La Radio.
Un saludo muy especial a toda la comunidad del área metropolitana de Bucaramanga y de la provincia de Soto Norte.
En Antioquia, dice el presidente de la República, está la zona más contaminada por mercurio, sobre todo la presencia de este mineral en el aire, en la zona de Soto Norte. ¿Ustedes qué han venido trabajando con las autoridades y cómo se ha controlado que se presenten graves afectaciones al ecosistema con este material?
Sí, por supuesto. Yo creo que hay que resaltar el gran desempeño y el gran compromiso que ha tenido la comunidad minera de la provincia de Soto Norte en los procesos de beneficio del mineral de oro y plata en esta bella región. Y el acompañamiento que ha tenido también la autoridad competente, como es la Corporación Autónoma Regional, gerente del páramo, el Ministerio de Minas, la Policía Nacional para poder frenar cualquier foco de contaminación con el mal uso del mercurio por los sistemas de la minería ilegal o cualquier otra actividad que pueda perjudicar el buen bienestar y la protección del recurso hídrico tan vital para el área metropolitana de Bucaramanga. Este proceso de mejora de las tecnologías en el procesamiento del mineral ha sido y ha jugado un papel muy importante para que las comunidades de Soto Norte en el tema minero sigan demostrando que realmente son los verdaderos protectores del ecosistema y que están muy preocupados y seguirán preocupándose por el bienestar colectivo en lo que se trata del tema ambiental, pero también produciendo sus rentabilidades económicas de la mano para poder sustentar a su familia.
En el caso de ustedes, ese trabajo de estos pequeños mineros, ¿cómo se hace el control por parte de las autoridades y ustedes cómo trabajan para evitar la contaminación, la llegada de mercurio, por ejemplo, a las fuentes hídricas?
Sí, exactamente. Yo creo que la corporación ha hecho un papel muy importante dentro de la zona minera con sus programas de inspección, vigilancia y control por parte de la autoridad competente en cada una de las pequeñas unidades en temas mineros. También la oportunidad de crear algunos mecanismos estratégicos para poder adquirir nuevas tecnologías para el uso del procesamiento del mineral sin el uso del mercurio, como son las mesas concentradoras por agitación, la cual se recoge en todo el proceso del mineral que contiene oro, y ese producto no es procesado directamente en ese sitio, sino que es comercializado en el mercado totalmente legal. Se comercializa los concentrados para así reducir al máximo el uso del mercurio y el cianuro en cada una de las unidades producidas mineras.
Es decir, ¿está plenamente controlado por parte de las autoridades y ustedes lo han entendido así?
Pues no plenamente, cualquier proceso puede ser controlado. Son estrategias que están ahí en el campo de la aplicación y que queremos solicitarle a la corporación, al Ministerio de Minas, al Ministerio de Medio Ambiente, de que sigan generando mayores oportunidades en los procesos de transferencia de tecnología para el pequeño minero, para que sus operaciones sean totalmente certificadas en temas de sello de producción verde, de tecnología limpia, para que estos procesos se puedan visualizar como un modelo productivo sostenible en el tema minero para el pequeño minero, y de trabajar de la mano, tan importante como es el día de hoy, en estos momentos, con las grandes empresas, para que ellas también puedan transferir esos conocimientos, esa asesoría, ese apoyo tecnológico, para que en conjunto podamos trabajar y reducir o mitigar ya el uso del mercurio en la zona de influencia directa de la minería.
¿Usted qué nos puede señalar a hoy? ¿Cómo está la situación? ¿Hay o no hay utilización y hay o no presencia de mercurio en las fuentes hídricas y hasta en el aire?
Sí, la presencia de mercurio en esa microcuenca del río Suratá genera unos residuos en el tema de mercurio por su mal uso en algunas épocas de procesamiento mineral. Yo creo que es muy importante anotar los resultados de los índices de calidad ambiental del recurso hídrico establecidos por la Corporación Autónoma Regional para la Meseta de Bucaramanga. Ahí en esos índices ICA de los diferentes periodos anuales se pueden establecer en qué condiciones actuales, históricas, la concentración del residuo o la presencia de mercurio se ha venido disminuyendo por las mejores prácticas, por el control estatal y también por la presencia de alguna forma de las empresas multinacionales que han acogido todos los títulos mineros y que no han entrado en una fase de explotación, sino que han aportado para que el ecosistema tenga un periodo de transición en su recuperación económica.
Freddy Gamboa es integrante del Sindicato de Trabajadores Mineros de Santander, pequeños mineros, aquí en la zona de Soto Norte. Ha sido usted muy amable por estar a esta hora en el contacto de RCN La Radio.
Sí, muchísimas gracias, y también para agradecerle a la Policía Nacional por su guarda presencia en la provincia de Soto Norte, salvaguardando el interés para que no entre la minería ilegal a la provincia de Soto Norte, velar por el bienestar de las comunidades y recordarle al Gobierno Nacional que es fundamental de que la fuerza pública, el Ejército Nacional, haga presencia continua en los municipios mineros, como es en el caso de Suratá, el municipio de California, el municipio de Beta. Eso es fundamental, salvaguardar y que haya presencia de la fuerza pública para minimizar o mitigar cualquier afectación en procesos de minería ilegal en nuestra bella región.
Estamos en RCN Noticias.
Han sido entregados los restos óseos de varias personas desaparecidas y en algunos casos hasta 20 años llevaban sus familiares sin saber de ellos. Se ha hecho hoy la entrega oficial por parte de la Fiscalía luego de confirmarse, corroborarse cada una de las entidades. Una de estas personas aquí estuvo, es del sur del Cesar, ha señalado cuándo se desapareció su familiar y en qué municipio.
Lo desaparecieron de San Alberto Cesar, que es la parte donde nosotros vivíamos. Fueron encontrados los restos en Gamarra Cesar. Grupos al margen de la ley, es lo que nosotros podemos y hemos siempre dicho. Yo le pido a Dios que, pues, que todas las personas que hemos sufrido este conflicto, llevando más de 20 años y no han podido todavía encontrar familia.
La mayoría de los restos que fueron plenamente identificados por la Fiscalía General de la Nación fueron hallados en el sur del Cesar, límites con el departamento de Norte de Santander y Santander. Hay más detalles con respecto a esta entrega adelantada esta mañana en el Hotel La Triada, aquí en pleno centro de Bucaramanga. Nuestra compañera Jimena Castellanos estuvo allí.
11 familias de los departamentos de Santander, Bolívar, Cesar y Cundinamarca recibieron los restos óseos de sus familiares, los cuales fueron asesinados por parte de grupos al margen de la ley y otros por bandas criminales. Entre estos restos se encuentran el de un menor de 17 años, posible reclutado por un grupo guerrillero, indicó el fiscal 214 de Justicia Transicional, segundo Isidro González, encargado de la entrega.
Necesariamente para esto se requiere que haya una fuente de información para llegar nosotros a los sitios donde se encuentran inhumados ilegalmente los cuerpos. Principalmente el señalamiento de las fosas por parte de postulados de Ley de Justicia y Paz. Igualmente también por informantes, los familiares de las víctimas que hacen esa labor también investigativa de establecer dónde fueron dejados los cuerpos de sus seres queridos.
Más de 17 años de angustia y desespero por no saber el paradero de su padre vivió Tania Astrid López Herrera, hija de Luis Felipe López Amado, un humilde campesino que se encontraba en la zona rural del departamento del Guaviare, en donde fue sorprendido por el Frente Primero de las FARC.
Nombre trabajador, emprendedor de familia suaitana, humilde, sencillo, pero un hombre también muy valiente, porque es un héroe para mí, porque en el momento en que sucedieron los hechos, él tuvo el valor de enfrentarse a ellos. Él no fue cobarde, no huyó. Lo contrario, salió, puso la cara y se enfrentó a ellos. Pero desafortunadamente, 50 o 60 hombres contra uno, pues es difícil.
Sin embargo, el drama sigue latente en más de 45.000 familias colombianas, quienes hasta la fecha no saben del paradero de sus seres queridos, como es el caso de César Andrés Herrera Bernal, coordinador de ASFADES.
Bueno, yo llevo 13 años buscando a mi padre, y no solamente buscando a mi papá, buscando a los otros desaparecidos. He encontrado a 5 familiares, a 5 restos de familiares, y les hemos dado cristiana sepultura. Pero esto es una lucha que comenzó ASFADES desde hace 33 años. ¿Sí? Esto es una lucha que ASFADES viene encaminando en búsqueda de verdad y justicia, y buscándolos a ellos y a ellas.
Para el caso de Santander, hasta la fecha se llevan exhumados 194 cuerpos en 173 fosas. Han sido identificados 56 cuerpos, 154 han sido entregados a sus familiares y 34 cuerpos permanecen como NN.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
Esta mañana decíamos, y lo señalaba en un informe nuestra compañera Ingrid Jaimes, la situación que presenta el sistema de transporte masivo Metrolínea. Y hay una realidad más cruda. El presidente del Consejo Superior del Transporte señala que no solo ocurre con Metrolínea, sino con los demás sistemas en el país.
Después de un análisis crítico que realizó el Consejo Superior del Transporte, la estructuración económica arroja un alto déficit financiero en todos los sistemas de transporte masivo del país, lo que indica que cada día hay una pérdida sustancial de usuarios. Así lo manifestó Marino Quintero Tovar, presidente del Consejo Superior de Transporte.
Indudablemente nosotros hemos hecho análisis crítico de la historia corta de los transportes masivos en Colombia, que hoy están quebrados todos. La estructuración económica que se hicieron de estos modelos hoy arroja índices deficitarios, índices que obedecen a multiplicidad de causas, pero fundamentalmente a una falla en la sustitución de un sistema por otro que dejó vacíos en la prestación del servicio, vacíos que por supuesto obliga a que la ciudadanía busque modos alternativos de transporte, y sin, independientemente que sean legales o ilegales, y eso es lo que pasó. La gente soluciona su problema de movilidad y acude a la informalidad, acude a la ilegalidad o acude a la compra de un vehículo como la motocicleta, pues para transportarse. Y hoy, en el análisis que hemos hecho, hay una pérdida sustancial de usuarios en el transporte masivo que estamos tratando de corregir, no solamente combatiendo la ilegalidad, sino también que estos sistemas hagan un cubrimiento real de la demanda, que ofrezcan en condiciones de movilidad, oportunidad, accesibilidad a la ciudadanía, un servicio de transporte público oportuno y un servicio de transporte público seguro.
Tovar agregó que el gobierno nacional reconoce que los sistemas de transporte masivos no son autosostenibles y que por el contrario están generando pérdidas económicas y están ocasionando que el usuario opte por transportarse en medios informales.
Estamos en RCN Noticias.
Desde esta mañana se ha visto en un corre-corre a los vendedores ambulantes, al parecer en estos operativos que está haciendo la Policía de Recuperación del Espacio Público. Una persona que hasta ahora está ahí en el centro de la ciudad. Bienvenido, buenas tardes. ¿Y usted qué ha apreciado en estos últimos minutos aquí en el centro de Bucaramanga? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo que he visto es algunos vendedores corriendo con sus cosas que venden ahí en la 35, y como los están siguiendo, pero paran y vuelven y se esconden.
Es uno de los testimonios de nuestros oyentes, a quien le agradecemos por estar a esta hora en el contacto de RCN La Radio. Ha emitido un comunicado la firma Sandesol por unas declaraciones que dio en su momento la concejala Sandra Lucía Pachón en torno a los señalamientos por olores ofensivos que se hizo a esta entidad. Aquí en RCN La Radio, dando el derecho a la réplica, sin embargo, diciendo que aquí nunca se mencionó qué empresa. Lo que sí es necesario aclarar, de acuerdo al comunicado que expresa la gerenta y representante legal Olga Lucía Sepúlveda de esta empresa Sandesol, es que hay una situación con residuos peligrosos que se han señalado, son dispuestos en forma equivocada por esta firma. Y señala lo siguiente. La concejala de Bucaramanga, Sandra Lucía Pachón Moncada, ha difundido por algunos medios de comunicación que unas empresas concretas del área metropolitana de Bucaramanga están contaminando con olores ofensivos el entorno de la ciudad. Empresas que se dedican a procesar sangre, plumas, huevos, vísceras, y que luego transforman en harinas, grasas y aceites. Entre dichas empresas, mencionó a Sandesol. Hay que aclarar que aquí en RCN La Radio no se mencionó. La gerencia de esta sociedad informa por el intermedio de este comunicado a la ciudadanía en general que dicha empresa no procesa ninguno de los materiales anteriormente mencionados, ya que su objeto social es completamente diferente. Por lo tanto, esta empresa no está contaminando el ambiente con olores ofensivos y el autor del hecho noticioso no aporta pruebas sobre la autoría de dichos olores que vinculan a Sandesol. Se trata de una simple afirmación gratuita sin ningún respaldo probatorio y por lo tanto falta de veracidad y hecha en forma a la ligera. Se solicita que el autor del hecho noticioso rectifique la información por los mismos medios en los cuales se difundieron en lo que respecta a la empresa Sandesol. Es decir, le dice la firma Sandesol a la concejala Sandra Lucía Pachón que rectifique lo que ella dijo sobre esta empresa. Aquí en RCN La Radio nunca se mencionó nombre alguno de empresa que estuviera contaminando. Simplemente se ha dicho que hay entidades en la zona industrial de del área metropolitana de Bucaramanga, en Chimitá, de acuerdo con el reporte que han entregado las mismas autoridades ambientales, que allí se están procesando residuos en forma inadecuada y genera olores ofensivos. ¿Cuáles empresas? Aún no se sabe y las autoridades ambientales no lo han mencionado. Hay que dejar claridad porque Sandesol nunca fue mencionada por RCN La Radio.
Y ahora, las noticias de su región en RCN, la radio.
Se investiga si hay posible transhumancia de votos. La podría haber en el sur del departamento de Santander. Hay denuncias graves y concretas. Claudia Sanabria.
En la reunión convocada por el Procurador Regional de Santander y que se hizo en Vélez, se anunciaron drásticas medidas para las personas que estén cometiendo el delito de trasteo de votos. A su turno, el alcalde de Huebsa, Osman Arias, así se refirió al proceso.
Personas que de una u otra forma se han dejado convencer y han venido a inscribir las cédulas, por ejemplo, en el caso de Huebsa. En este momento tengo un reporte de más de 300 personas del municipio de Barbosa que han inscrito sus cédulas en el municipio de Huebsa con el fin de venir a votar en el municipio donde no les corresponde hacerlo, porque solamente lo pueden hacer en el sitio donde están residiendo, plenamente identificados, ¿no? Porque en este momento tenemos la lista de las personas con el SISBEN, con el FOSIGA, con la dirección exacta donde viven en el municipio de Barbosa y que se van a ver implicados en un delito gravísimo como es la transhumancia. Se va a presentar la investigación exhaustiva, lamentándolo por las personas que se vean involucradas en el hecho, que aparentemente lo están haciendo sin ninguna prevención y lo están haciendo de una forma desconociendo de pronto la gravedad de lo que está pasando. Las autoridades competentes le van a poner freno a esto, y a lo cual aplaudo y a lo cual apoyo al 100%. Que responda quien tenga que responder. Esa es mi posición.
Igualmente anunció que el próximo miércoles habrá una nueva reunión en Bucaramanga con autoridades del orden departamental.
Hablando de temas ambientales, como con el que abrimos esta emisión, en torno a la posible contaminación con la minería aquí en la zona de Soto Norte, se ha conocido una autorización, licencia, para poder extraer material de arrastre que se genera en los ríos. Esto se dio en el municipio de Mogotes. Mario Rodríguez.
Los areneros del municipio de Mogotes recibirán licencia ambiental para uno de los dos títulos mineros que gestionan ante la CAS desde hace 7 años. Así lo anunció la directora de la Corporación Autónoma, Flor María Rangel Guerrero.
Esta mañana tuvimos la oportunidad de reunirnos con la Asociación de Areneros de Mogotes y para la tranquilidad y para la satisfacción de ellos, por fin después de 7 años, estamos muy cerca de otorgar la licencia ambiental a uno de los títulos mineros. Ellos tienen 2 títulos mineros, por ahora están en el proceso de licenciamiento de uno, ya faltan unos ajustes muy pequeños, los cuales quedaron a entregar mañana, y tenemos un compromiso para que a más tardar el 12 de agosto nosotros podamos hacerles entrega de esta licencia ambiental. En la asociación hay 47 familias, en este título minero hay 7, en el otro título hay 10, y hay un grupo de personas que son mineros, de hecho, que están en proceso de formalización. En este caso, pues hay que revisar el término de manejo de vertimientos, los términos de seguridad social y salud ocupacional, que es muy importante, teniendo en cuenta lo que todos conocemos y las afectaciones que infortunadamente han terminado con acabar con la vida de algunas personas, especialmente en el municipio de Mogotes, la intervención de cauce que se desarrolla, todo lo que tenga que ver con el manejo de aguas, con el manejo de escombros, con el transporte y todo lo relacionado con que no se afecten nuestras fuentes hídricas y tampoco nuestros ecosistemas.
Se ha hecho el seguimiento respectivo a este proceso, agregó la funcionaria.
Y ahora, las noticias de Barranca Bermeja en RCN La Radio.
Nelson, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Bueno, Nelson, vamos a hablar hoy de movilidad, porque Barranca Bermeja afronta serios problemas de movilidad, y para nadie es un secreto el aumento exagerado para algunos del transporte de motocicletas en la ciudad de Barranca, bueno, las personas que tenemos motocicletas en Barranca Bermeja. Pues hablamos con José Agustín Quecho, que es el director de Tránsito y Transporte, y le preguntamos precisamente sobre este tema, a propósito de las modificaciones que se le pueden hacer al decreto 161 que expiró el día 29 y que lo prolongaron hasta el 21 de agosto. Las normas de movilidad municipal, pero también de seguridad, aunque la Procuraduría ha dicho que no se puede combinar las dos cosas, teniendo en cuenta que la Policía Nacional debe velar por esa seguridad de los barranqueños. José Agustín Quecho habló precisamente sobre el tema de la movilidad.
Barranca le va a tocar tomar medidas de movilidad, medidas que permitan mejorar la movilidad en algunos sectores, Alberto. Por ejemplo, la 28. Ya la 28 a cualquier hora es un problema de movilidad. La 49, la 50, la 48 es igualmente un problema de movilidad en cualquier horario. Lo mismo que usted por la ruta que viene del puente elevado hacia, hacia la 52, a la avenida Ferrocarril, es igual a 36, la 25 de agosto. Es decir, hay puntos neurálgicos que se han vuelto hoy problemas de movilidad. Esto obedece también al incremento que ha tenido nuestro parque automotor, Alberto. No sé si la gente conozca, en el 2006 eran 22.000 motos, hoy son 66.000 a corte de marzo, 23.000 carros rodando, y todo lo que nombro son matriculados en Barranca. Faltan los que no están matriculados y circulan en la ciudad. Y el número de vías siguen siendo las mismas, Alberto. Las vías siguen siendo iguales, no hay una nueva vía. Es decir, Barranca se encuentra como en un pequeño cajoncito donde hay mucho vehículo y no hay por dónde circular. Esto va a obligar a que miremos otras medidas de movilidad, ya no hablar del control del transporte informal, sino de movilidad que permita al ciudadano que se mueve en una moto o un vehículo a poder ejercer la movilidad con mayor rapidez y con mucha seguridad, porque también esto involucra al peatón. Si la movilidad no está acorde con las necesidades de la ciudad, también corre riesgo el peatón. Entonces, Alberto, en temas de movilidad, Barranca ha venido, por ejemplo, y usted que es un actor social en Barranca Bermeja, muchísimo tiempo de estar recibiendo su labor periodística, se da cuenta que la movilidad de hoy no es la misma de hace 10 años. Definitivamente cambió la ciudad. Entonces requiere que la Dirección de Tránsito, y encabeza el señor alcalde, obviamente, que es el que expide decisiones en materia de movilidad, toque revisar qué alternativas hacemos. En el tema de seguridad, yo sí creo, y como ciudadano lo expreso, pues obviamente este control del parrillero no mayor de 14 años ayuda mucho al tema de seguridad, porque pues ya el sicariato se ejerce a través de una moto, mucho más fácil para el bandido escaparse o salir huyendo de una actividad delincuencial que haga, igual que el fleteo y esas cosas así. Es decir, yo pienso que no hay que descartar esta medida como una estrategia que ayuda a la Policía Nacional a obtener mucho más herramientas que le permitan ejercer el control en materia de seguridad de la ciudad. Obviamente ellos tienen que ejercer la seguridad, pero si esta herramienta le ayuda un poquito a que su ejercicio sea más efectivo, hombre, ¿por qué desconocerla? Yo pienso que hay una cosa que es importante, y lo hablo en movilidad y en materia de seguridad. Los colombianos a veces se nos olvida el valor de la vida. El valor de la vida es tan importante, y esto lo ve usted en otros países. Nosotros somos muy arriesgados a diario en materia de cuidar nuestra vida. Entonces, yo pienso que sí, hay algunas cuestiones que yo entiendo que afectan a veces al ciudadano del común, y que tenemos que, en una nueva medida que se tome, evitar que esto siga o que le pegue en mínimo al ciudadano del común, que pues no tiene que ver con ninguna situación, pero que se ve afectada con medidas que toma el gobierno.
Bien, muchas gracias a José Agustín Quecho, que es el señor director de Transporte y Tránsito de la ciudad de Barranca Bermeja. El tema de la movilidad es un tema muy complicado en Barranca Bermeja, sobre todo porque realmente no tenemos calles. Barranca Bermeja creció aceleradamente en materia de automotores, pero tenemos las mismas cuatro calles de siempre. No hemos podido avanzar allá, no ha existido una proyección realmente de la ciudad a futuro. Nos quedamos en las cuatro calles, y cuando el tráfico se va por esas calles, los trancones que se hacen son bárbaros. Además que las cuadras son muy pequeñitas, entonces cuando llega un semáforo, la cola, para llevarlo a algún término, o el trancón, llega hasta el otro semáforo y lo pasa, en fin, porque no tenemos calle realmente en Barranca Bermeja, no tenemos calle, y hay que pensar realmente en proyecciones arquitectónicas, urbanísticas, o como diablamente se llame, para que Barranca Bermeja pueda tener una verdadera movilidad. Además que aquí tenemos la costumbre, aún don Nelson, de estacionarnos en cualquier lado de las dobles vías, en la izquierda y la derecha, cuando es una sola vía, un solo sentido, y pues vamos reduciendo el espacio de la movilidad de las otras personas. Eso es una situación de cultura que no se ha venido trabajando en Barranca Bermeja, y que nosotros hemos insistido en varias oportunidades. Finalmente le cuento, Nelson, que el próximo lunes estaremos desde las 8 de la noche en un importante hotel de la ciudad, originando en una alianza estratégica que tenemos con el canal Telepetróleo y el semanario La Noticia. Vamos a hablar vamos a hacer un debate con los candidatos, los 10 candidatos a la alcaldía de la ciudad de Barrancabermeja. Ayer lo hizo en la ciudad. La diócesis de Barrancabermeja reunió a todos los candidatos. Nosotros estaremos en ese ejercicio el día 3, el día lunes, pero también aspiramos a reunir a todos los aspirantes, y valga la redundancia, a la alcaldía de la ciudad, de la gobernación de Santander, para hacer ese mismo ejercicio, porque aquí no se puede, no estamos dispuestos a que solamente sean palabras vacías, o que se estén echando pullas el uno al otro, o que estén ofendiéndose en la moral, en el sentimiento, en lo que sea. Aquí lo que pretende es que hayan propuestas claras y que sean las propuestas las que vendan al candidato. En ese sentido, Nelson, estaremos haciendo esos dos ejercicios. Estamos cuadrando con los aspirantes a la gobernación del departamento de Santander que tienen para la región del Magdalena Medio Santanderiano. En base a esas premisas estaremos convocándolo también para un debate con RCN, con el Telepetróleo y con el semanario La Noticia. Esos son los hechos más sobresalientes, trascendentales aquí en la ciudad de Barrancabermeja, que tenemos que presentarle. Feliz fin de semana, don Nelson. Gracias a la audiencia. Estaremos el próximo lunes, Dios mediante, con ustedes.
Alberto,
señor.
No, solamente una pregunta así de logística con respecto al debate que me parece muy interesante y sobre todo esa alianza que se ha hecho con otros medios. Para 10 candidatos, ¿cuántas horas van a dar? Porque ¿en qué momento van a alcanzar a hablar todos?
¿Sabe usted que es una de las limitantes que tenemos ahí? Sí. Si vamos, como no va a ser el primer debate que vamos a desarrollar, don Nelson, vamos a abordar algunos temas específicos. Para eso tenemos, estamos calculando 2 horas a 3 horas, comenzamos a las 8 de la noche. Hay buen ambiente frente a esto. Un buen ambiente frente a esto, pero no va a ser el único debate que vamos a hacer con estos candidatos. Vamos a hacer al menos 2 debates más con el objeto de que los aspirantes a las corporaciones públicas tengan la posibilidad de hablar, especialmente alcaldes y gobernadores. Pero además de eso, don Nelson, el trabajo de nuestro en estudio, que es invitar a todos los aspirantes a la alcaldía de la ciudad de Barrancabermeja en espacios y días específicos que hemos diseñado con el objeto de que a todos se le dé el mismo espacio. En las horas de la mañana estaremos con los candidatos a la alcaldía, y para eso hemos determinado un cierto tiempo, y en las horas del mediodía con los concejales. Pero tendremos alcaldes y gobernadores aspirantes a la alcaldía y la gobernación en la mañana durante todo este proceso informativo que hemos diseñado para que los barranqueños y los santanderianos, hablamos de Puerto Wilches, de Sabana de Torres, los que están muy cerca de nosotros, tengan la posibilidad de escuchar las propuestas, especialmente los candidatos a la gobernación. Pero también hemos hecho la invitación a los aspirantes a la alcaldía de Yondó, que es nuestro vecino, Sabana de Torres, donde está nuestra emisora Rumba Estéreo y por la cual nosotros también transmitimos el noticiero en las horas de la mañana, Puerto Wilches, San Pablo y Cantagallo. Queremos es, Nelson, darle la posibilidad a todos en esta zona del país que conozcan las propuestas, que conozcan realmente la propuesta, que no vengan a hablar acá de sus orígenes, porque realmente la gente no vota por origen y por lástima que pueda ocurrir esos orígenes. Aquí lo que se busca es que hayan propuestas serias, responsables, y para ese efecto y para evitar que eso esté en el noticiero y le llegue de pronto un candidato a buscar espacio, no. Para eso se va a determinar con ellos mismos, con los jefes de comunicaciones y prensa, los horarios y los días especificados para que ellos tengan en el mismo tiempo su oportunidad de exponer su programa de gobierno. Eso creo que es la mejor forma, don Nelson, de entregar democráticamente, de integrarnos democráticamente a ayudarles a los ciudadanos que puedan escoger libremente cuáles son los candidatos o las personas que lo puedan convencer y que puedan votar libremente el 25 de octubre. Nelson, ¿alguna otra interrogante más sobre el particular? Con mucho gusto.
No, en ese momento mi compañero o nuestro compañero Gustavo Remolina le tiene una pregunta.
Tengo la siguiente pregunta. ¿Ya hay algún candidato de los 10 que están ahí para el puerto petrolero que esté sonando mucho en nombre de alguno de ellos por parte de la misma población?
A ver, Gustavo, aunque la pregunta es muy profunda en el sentido de que apenas está comenzando esto, si usted que ha vivido o que conoce más de política que yo, cuando se comienza un proceso largo, en el caso de Darío Echeverri Serrano, pues las personas dicen, bueno, llega una gran ventaja y puede sonar más. Pero además los que vienen llegando, vienen cabalgando, porque apenas esto comienza. Pero en términos generales, aquí las opiniones frente a los candidatos están divididas. Claro, que si uno se basa en las experiencias anteriores, no todos los 10 candidatos van a llegar a la final de este proceso. Ahí a los últimos estarán acomodándose, buscando cuáles son las coincidencias personales, profesionales y de propuestas, lo que sea. Pero se van a ubicar. Aquí realmente los entendidos en política hacen referencia a que podría haber una tercería al final del proceso de elecciones en Barranca Bermeja, y solamente habría una tercería, y eso es de lo que se viene hablando, Gustavo.
Tengo otra pregunta, Alberto. La situación que se ha presentado en otros municipios de Santander sobre el aumento exagerado de inscritos en Barranca Bermeja, ¿qué reporte han dado las autoridades electorales?
Bueno, hasta el momento en el Consejo 306 personas inscritas, nos parece un número pues que sobrepasó ampliamente el proceso electoral de hace 4 años. Sin embargo, también se está haciendo el proceso especialmente de las que se escribieron por firmas, también se está depurando ese aspecto, pero todavía en estos momentos, Gustavo, la Registraduría Nacional del Estado Civil en Barranca Bermeja no ha entregado realmente un dato específico hasta que no hagan las respectivas correcciones y todo lo que tienen que ver para depurar este proceso que comienza en firme el próximo, a partir de hoy, creo, si no estoy equivocado, ya se han hecho los ajustes de lista y probablemente la próxima semana tendremos ya un pronunciamiento específico por parte de la Registraduría.
Sí,
entre tanto, sigue advirtiendo la Procuradora Provincial del Magdalena Medio que, ojo, con la participación de funcionarios públicos en política, se hablan de videos, se hablan de fotografías que ya están rodando por allí y que esto podría perjudicar a funcionarios públicos.
Bueno, Alberto, la pregunta tal vez no la supe hacer bien, es lo que tiene que ver con inscritos de ciudadanos, cédula. Porque el 25 de agosto es el último día para que todos los ciudadanos se inscriban a la Registraduría. ¿Se ha recibido algún reporte de la Registraduría sobre transhumancia en Barranca Bermeja, Alberto?
No, hasta el momento, como le dije, no hay pronunciamiento por parte de la Registraduría. Nosotros esperamos esta semana que viene, que seguramente va a haber una conferencia de prensa donde se van a entregar algunos datos. Claro, ojalá no nos salgan con el mismo cuento hace unos años atrás, donde no. Esa información la entrega en la Registraduría Nacional en Bogotá, entonces hay que remitirse allá. Esperamos que en esta oportunidad se abre no solamente aquí en Barranca Bermeja de cuánto realmente son las cédulas inscritas para este proceso, cómo va ese proceso de inscripción, qué va a pasar, cuáles faltan todavía, cuáles son los sitios realmente, porque se dicen que van a centralizar algunos sitios con el objeto de que la gente pueda inscribirse mucho más rápido. Pero bueno, estamos pendientes de eso porque, como le dije antes, esto apenas comienza, es una labor ardua, son 306 candidatos al Consejo de la Ciudad de Barranca Bermeja, son 10 aspirantes a la alcaldía y finalmente Joana Núñez, que participó en las elecciones pasadas aspirante al Consejo y que no logró los votos suficientes ante la renuncia del señor Pero Luis Gómez al Consejo, porque se va a dedicar de lleno a su campaña política por Cambio Radical. Entonces Joana Núñez, que estaba en la segunda votación, asumió ya esa responsabilidad y tendrá desde este mes hasta el 31 de diciembre como concejal de la ciudad de Barranca Bermeja.
Bueno, hoy es viernes, ¿qué hay así de actividades culturales en Barranca Bermeja, Alberto?
Bueno, culturalmente la misma rumba de siempre. Aquí en Barranca Bermeja no hay una actividad concreta, pero todos los fines de semana, usted sabe que en poblaciones calientes, ribereñas como esta, pues el ambiente es mucho más extrovertido. Y mañana la expectativa del compromiso, que es a las 8 de la noche, que se van a proyectar algunas, se van a hacer unas pantallas en diferentes sitios de concentración para que puedan presenciar el compromiso de la Alianza Petrolera que ha comenzado con pie derecho con Independiente Santa Fe, que se va a realizar a las 8 de la noche en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y que ya nuestro equipo de trabajo de fútbol, encabezado por Álvaro Gómez, ya está instalado en la capital de la República para la transmisión de este importante compromiso.
Y nos imaginamos entonces que usted llevará aquella camiseta mitad Santa Fe, mitad Alianza Petrolera.
Obvio.
Alberto, no, muchas gracias por la información.
Será un placer, don Nelson, es un placer haber estado con usted esta semana. Estaremos en clase en algunos minutos, juiciosito estudiando, y volveremos a encontrarnos, Dios mediante, el lunes. Buena tarde.
Muy buena tarde.
Ahora al mediodía, la información y la opinión de su ciudad.
Y nuestro compañero Gustavo Remolina, hablando de este tema de las deudas de las EPS, la crisis financiera en la que se encuentran los hospitales, está con uno de los directores de los centros hospitalarios aquí en el área metropolitana. Gustavo.
Doctor Fernando Pinzón Lasprilla, gerente del Hospital de Girón. Bueno, una nueva dotación recibe de manos del gobierno departamental. ¿Para usted qué representa esto?
Sí, Gustavo, pues para nosotros representa unas herramientas muy importantes para mejorar la calidad de la prestación de los servicios de salud en lo que tiene que ver con el programa de vacunación. Nosotros actualmente la vacuna la teníamos que llevar todos los días desde el hospital a los diferentes centros de atención, o sea, al CAMI del Rincón o al CAMI del Consuelo. Ya con estas neveras vamos a tener la posibilidad de que cada uno se ubique en cada centro de salud, la vacuna permanezca ahí en las condiciones que deben permanecer, y evitamos el transporte diario que podía en determinados momentos disminuir la calidad de los biológicos que allí se manejan. Entonces va a ser para mejorar esa calidad de prestación de servicios y obviamente pues con una mayor seguridad poder aplicar a los diferentes grupos etarios, niños y niñas, estos biológicos que vamos a tener allá.
Bueno, gerente, aprovechando su presencia aquí en RCN La Cariñosa, la situación financiera del hospital, ¿cómo está? ¿Está como todos los hospitales o se ha tratado de superar algunos inconvenientes financieros?
Pues todos los hospitales en Colombia y Santander, no es ajeno a eso, estamos padeciendo la crisis hospitalaria que se ha comentado en los diferentes escenarios nacionales. Una deuda de más de 12 billones de pesos a la red pública, que notablemente nos afecta a todos. Afortunadamente, pues en el caso de Girón, nosotros hemos venido con el apoyo del señor alcalde, el ingeniero doctor Josué, sacando el hospital de esa crisis en la que nos lo entregaron. Gracias a Dios hoy estamos al día en nómina de los empleados de planta, en las OPS, igualmente con proveedores. Entonces el hospital ha mejorado muchísimo, ya el déficit que arrastrábamos ya es mucho menor, y si Dios permite podemos terminar nuestra gestión tratando de dejarlo económicamente en equilibrio económico, y que puedan continuar desarrollando este programa que se ha venido llevando a cabo.
Bueno, se puede decir, este es uno de los centros asistenciales del área metropolitana que poco a poco van superando la crisis.
Sí, afortunadamente se ha convertido en un proceso que permanentemente da apoyo a toda la área metropolitana como tal. Somos líderes en el caso de accidentes de tránsito que tanto están afectando. Nosotros los hemos estado desarrollando y ha habido programas de desarrollo importante. Igualmente, ya con la futura iniciación de los procesos quirúrgicos que vamos a desarrollar allá a través de los dos quirófanos que tenemos, pues eso va a mejorar todavía mucho la calidad de prestación integral de servicios. Es decir, ya los gironeses ya no tendrán que irse a que los operen a Bucaramanga, sino que en Girón directamente podrían operar. Eso va a mejorar mucho la calidad de prestación de servicios de salud en el hospital de Girón.
Bueno, señor gerente del hospital de Girón, muchas gracias, muy, muy amable.
Gustavito, un cariñoso saludo a toda la comunidad gironesa y a toda la comunidad del área metropolitana.
...31 de julio... y se acabó esto. Pues se acabó el séptimo mes, ahora sí ya.
Otro villancico. Sí, ¿cómo es la historia de ayer? Me llamó la atención. El reloj, ¿el reloj cómo es?
Cada que suena la hora, las y cuarto, las y media, las y 45, suena un villancico. Está programado así. Está programado así desde enero primero de este año.
O sea, el villancico que a usted más le gusta, ¿cuál es? ¿Burrito Sabanero?
No, el Tutaina.
Está como un amigo, el que sabemos. Mire, ay, finalmente apareció. Como un amigo que dijo... No, el villancico que más me gusta es Abuelito Dime Tú. Ese no es un villancico. Esa era una serie que se llamaba Heidi.
Heidi.
Sí, señor. Qué
Heidi
bárbaro.
Que la incluso la hicieron ahora con personajes de carne y hueso.
Sí, señor. Sí, señor.
¿Cómo le parece? Sí, señor. Abuelito Dime Tú.
Abuelito
porque,
Dime Tú.
Claro, que decía que esas niñas que andaban algo raro porque... ¿Qué cosas son las que veo yo?
¿Usted sabe una cosa?
Bueno, se dijo Andrés López un día.
¿Sabe de dónde era Heidi?
De la Europa.
Una ciudad del norte de Italia. La ciudad de Bolzano. Se llama Bolzano, B grande, Z. En Bolzano se entregó a Alejandro Bursaco, el 10 de junio, el director ejecutivo de la firma Torneos y Competencias, que tuvo las complicaciones con el FIFA Gate aquel. Esa ciudad llegó a colación en los medios de comunicación después de que se entregara a Alejandro Bursaco con aquella historia de Heidi. Fue inspirada la historia de Heidi, aquella niña que vivía en la montaña italiana con su abuelito, hace 40 años, director.
Y con Pedro, nada, Pedro era el amigo toda la vida.
Abuelito Dime Tú, pero qué bárbaro el amigo, el común amigo. Es que el villancico que más le gusta es Abuelito Dime Tú, no, ese no es un villancico. Bueno, le cuento que arranca la jornada profesional de la Liga Águila. Cuarta fecha esta noche con un partido que pinta bien. El Cúcuta Deportivo de local en el Estadio General Santander va a recibir al equipo de los Millonarios. Dos equipos necesitados. Cúcuta local con el lastre de estar muy abajo en el tema de la tabla del promedio y con un descenso casi que inminente.
Tiene la lápida en el espalda.
Claro, sumó de a tres el fin de semana anterior. Pudo ganar su compromiso, también en condición de local, y si hoy le gana Millonarios, podría empezar a tomar un poquitico más de respiro, porque ya serían 6 puntos en 2 partidos de modo consecutivo. 20:00 p.m. tendrá el servicio de Win Sports, reitero, este día viernes, Cúcuta de local frente al equipo de los Millonarios. Mañana, hay 4 partidos, miren, empezaron
ahí
a tirar todo.
La trampa.
Sí. Huila frente a Cortuluá a las 2:00 p.m, Huila viene de caer frente al cuadro Atlético Nacional, y el equipo de Cortuluá viene de ganarle en Barranquilla el fin de semana anterior a Junior. En una muy buena campaña la de Cortuluá. Logró el ascenso en el mes de enero en aquel cuadrangular de la capital colombiana. Y llegó para quedarse. Porque ya empieza a tomarle bastante cantidad de puntos a los equipos Cúcuta y Autónoma que están inmersos en el drama del descenso.
Ah, no, Autónoma es el que tiene la lápida.
Y además súmele que Cortuluá clasificó a cuartos de final de Copa. Con una serie de muchachos de desconocidos para abajo. De la cantera, de la zona del Valle del Cauca, a los cuales apostó Jaime de la Pava, más la incorporación, obviamente, del veterano Carlitos Rodas, que tiene 40 años. A las 4, este partido, entonces, 2:00 p.m, Huila frente a Cortuluá, mañana sábado. A las 4, Águila Dorada frente a Equidad. Águila Dorada viene mal, nos suma el equipo de Quintabani, Equidad por el mismo sendero, cediendo terreno. El equipo de la Autónoma del Caribe frente al Boyacá Chicó a las 6 y a las 8:00 p.m. Alianza Petrolera, muchachos, en Barranca Bermeja, será visitante del Campín de Bogotá, enfrentará a Independiente Santa Fe en un partido que tendrá el servicio de Win Sports.
Mañana.
En el día sábado mañana, Santa Fe local en el Campín frente a Alianza Petrolera. El día domingo, 4 partidos, Pasto frente a Once Caldas a las 2:00 p.m, Jaguares frente a Independiente Medellín a las 4:00 p.m, a las 6:00 p.m, Cali frente a Tolima, lindo partido, asignado, Cali frente al Tolima, y a las 8:00 p.m, Patriotas cierra la jornada de local frente al Junior de Barranquilla, en una Liga Águila, Campeonato Colombiano de Primera División, que por ahora lidera Independiente Santa Fe con una racha perfecta, al igual que el equipo de Cortuluá. 9 puntos en 3 partidos para ambos equipos, pero la posición la saca por gol diferencia adelante, es decir, es primero Independiente Santa Fe, el cuadro capitalino. Y no me olvide esto, Alianza Petrolera tiene un campañón. Es 4º actualmente en la tabla de posiciones. Tiene 7 puntos, 2 empates, 2 victorias y 1 empate. Y va a enfrentar al puntero. Es decir, el partido excluyente de la jornada es
ese.
Mañana, 8:00 p.m, el líder Independiente Santa Fe de local frente al cuadro Alianza Petrolera, que es por ahora 4º. El vigente campeón Cali, otro partido interesante para el día domingo, en este caso para el día domingo, Cali frente al Deportes Tolima, que está en la parte bajísima de la tabla. Tolima es último del campeonato, mi querido director, a pesar de que hay que decir lo siguiente, Tolima tiene un partido menos, ¿no?
Director, ¿y usted menos. Cuál va a transmitir?
Estaremos con el favor de Dios con Autónoma Chicó mañana, 6 de la tarde, y el domingo Cali-Tolima a las 6 en punto en el servicio de
¿Le
Win.
¿Puedo hacer una sugerencia?
Por favor.
¿A ustedes cuando lo van a presentar allá, lo maquillan?
A veces sí.
¿O a veces no?
No, casi siempre lo maquillan, ¿por qué? Sí. No, siempre, la, siempre en realidad.
Dígale a la niña que le eche bastante maquillaje. Bueno, claro que tampoco, ¿no?
¿Y por qué?
Uy, director, usted no se imagina el HD lo que deja en evidencia.
O sea, si uno no se afeitó bien, por ejemplo, se ven los pelitos.
Se nota.
Muy bien.
Director, bueno. Es que estoy engomado porque compré sí. recientemente un HD.
Un televisor HD.
Director.
Bueno, usted no se ha dado cuenta que yo doy cambio rápido al comentarista.
Y las personas, mire, es que para mí más lejos, le voy a contar siempre una anécdota aquí cortica con mi esposa. Estábamos viendo hace 2 días la novela, la gran novela de Diomedes Díaz. Y resulta que el hombre, el actor Orlando Liñán, que es el protagonista, aparece pues en su papel de Diomedes en el cuento, están en la tragedia de la muerte de Juancho Ruiz. Y resulta que hay un momento en donde él aparece desapuntado de su camisa y como que se cae, se tumba o algo así. Y ella está, pues tengo también, el televisor pues tiene el TDT, la...
¿Lo tiene?
Televisión Digital Terrestre, y tiene los dos canales HD de RCN.
En el canal alterno de RCN, en el HD2, se emiten varios de los partidos que transmite Win.
¡No me diga!
Sí, señor, director.
Ahí vamos a estar.
Sí, no todos, pero algunos.
Entonces le cuento rapidito, y el hombre se cayó y tenía la camisa desapuntada.
Mejor dicho, se la pongo así, no estoy seguro... Pero es posible que ese partido que le menciono, que van a jugar Santa Fe y Petrolera, podría ir en el servicio HD2. De RCN HD2.
Uy, ahí lo tendremos nosotros, ahí lo tenemos. Es que tenemos DirecTV, tenemos el Televisión Digital Terrestre,
todo, usted tiene todo. Usted tiene todo.
Pero le termino de contar.
Abarca poco, eso sí, pero tiene todo. Bueno, y entonces.
El hombre se cayó. Mi esposa era la que estaba viendo porque
el que
yo...
mucho abarca, poco aprieta.
Ya ¿no? eran las 9:15 de la noche, no, yo ya estaba durmiendo, pero yo le estaba escuchando. Dijo, uy, qué barriga tan horrible la de ese señor. Resulta que dejó en evidencia unas prominentes abdominales, pero sobre todo unas fisuritas que se llaman estrías. Uh-huh. Y otros lunarcitos. Oiga, es impresionante, director.
El HD bravo.
Sí.
Le cae uno el sudor de los jugadores.
Y director, le cuento entonces para rematar. Y lo que le estoy diciendo es porque el domingo dije, bueno... Alianza Petrolera Águilas, y lo puse. Uh-huh. Yo dije, esa voz me suena. Yo no vi el comienzo de la transmisión, sí, pero yo dije, esa voz me suena. En HS, oye, también vi la voz.
Uh-huh. Se mejora la voz.
Sí, sí. Oiga, bien. Y un jugador, no recuerdo cuál de los de Alianza Petrolera, no sé si era Alianza o del Águilas, lo mostraron cerquitica, los chorros de sudor cómo le bajan, uh-huh. Y tenía... un resto de espinillas en esa frente.
No, está muy criticón usted. Está muy criticón.
Director,
está
HD,
muy criticón.
El HD es...
Antes no dice que olían al alineamiento. Cuando salieron del vestuario huelen al alineamiento.
Para rematar, hay canales, hay algunos programas que, por ejemplo, tienen un set. Y si el set no está bien cuadradito, bien pulido, se nota que tiene remiendos en algunos. Oiga, director... A unos actores les he visto unas cicatrices que no se las había visto normalmente en la frente. Ay, que, también de la novela de Diomedes. Eso es impresionante, director, el HD. Pero bueno. eso sí, es un goce usted ver televisión
eso
así.
Eso es cierto. Pasamos al torneo de la B, el torneo Águila, que tendrá jornada desde el día de mañana, 1 de agosto. Ya mañana es 1 de agosto, director. Bueno, y el próximo viernes es festivo, ¿no?
Sí, y mañana vamos a comprar tamal y capón como para empezar a entonarnos.
Bueno, y los vientos ya llegaron. Bueno, después me cuenta. Valledupar frente a Fortaleza, partido de mañana, 3 de la tarde. Buen América partido. Recibe a Real Santander, visita Real Santander al América de Cali.
¿Viene el América acá o al
no,
Real?
No, Real Santander va a visitar al América. Y mañana también juegan Bogotá y el equipo universitario de Popayán. El domingo, Leones frente a Depor, Expreso Rojo frente a Llaneros, Quindío frente a Barranquilla. Y el lunes, con el servicio de televisión a través de Win, 6 de la tarde, Real Cartagena frente al Pereira. A las 8 de la noche, Bucaramanga, local en el Estadio Alfonso López, con servicio de Win Sports, frente al Unión Magdalena.
O sea, lo vamos a ver en HD.
En HD, para que vean.
O sea, usted no se deje ver por allá ese día.
Un torneo Águila de la B, que lidera ampliamente el equipo Atlético Bucaramanga, 46 puntos luego de 19 juegos, 12 más que el segundo, que es Leones de el Urabá Antioqueño. Pereira es tercero, para hablarle de los históricos. El América es quinto, Unión es séptimo, y de los históricos por fuera, veo, Real Cartagena es cuarto, el único histórico que está por fuera es el Quindío, que es puesto 12, 21 puntos a 4 del octavo lugar.
Solamente para, yo sé que ya los mencionó, pero para remarcar, América y Pereira, ¿dónde están?
América es quinto, Pereira es tercero y América es quinto.
Ah, no están tan mal. Pereira están que no se aguantan nada con el Pereira, porque dicen que, pues, lo que pasa es que el Bucaramanga le está poniendo un punto muy alto a todos estos equipos.
El único que está verdaderamente colgado a la brocha es el Quindío.
El Quindío. Me decía nuestro gran compañero José Luis Alarcón que el Bucaramanga está a 2 puntos de clasificarse.
Técnicamente sí.
Técnicamente 2 puntos. Es que aquí sí. Es donde no se puede aflojar, director.
Falta un montón de partidos.
Porque si de aquí viene el descuido, digamos que el relax y todo por la clasificación, no se va a llegar al mismo ritmo en noviembre, que es cuando empieza la etapa dura, que es de los cuadrangulares. Bueno,
¿usted sabe quién es Jorge Jesús?
Mírelo, no.
El técnico del Sporting de Lisboa espera, dijo, 35 goles entre Teo Gutiérrez y Freddy Montero. Ha dicho que de Freddy Henker Montero, atacante colombiano, espera en la temporada de la Liga de Portugal 20 goles y de Teófilo unos 15. Así que entre los dos, 35 goles.
Se han convertido los equipos de Portugal en el trampolín para Europa, ¿no? Bueno, eso ya es Europa, pero digo yo para ligas más duras como España e Italia.
Oiga, y usted habitualmente, para cerrar, ¿usted algo habitualmente lee las entrevistas que hace los días lunes en Fox, Fernando Niembro? La última palabra se llama.
Sí, señor.
Bueno, hace poco entrevistó a Raúl Cassini, un volante de Boca Juniors, y le preguntó, ¿te fuiste a las piñas? Las piñas es, en la terminología argentina, irse a los golpes. Le preguntó, ¿te fuiste a las piñas con algún jugador en tu carrera? Y me dijo, sí, con un colombiano, cuando estábamos en el Toulouse. ¿Y cuál colombiano? Víctor Bonilla. ¿Y por qué? Porque Víctor Bonilla llegó del Deportivo Cali, subcampeón de la Copa Libertadores 99, llegó al Toulouse.
Oye, ese muchacho extravió, ¿no?
Con ínfulas de líder, de figura, y allá en Europa eso no camina.
Trabajando.
Eso, y se devolvió pronto. Y un día nos dimos, pero fuerte, fuerte. Esto para referenciarle que Víctor Bonilla ha dicho, comillas, el dinero pasa a segundo plano, quiero prepararme como DT. Profe Víctor, así le dicen los jóvenes del Depor, el último equipo de la B, él es el asistente del Depor de la primera B del fútbol colombiano. Después de haber pasado por la Real Sociedad y el Salamanca de España, por el Toulouse de Francia, por el Nantes de Francia, Montpellier de Francia, estuvo en Qatar, en el Al Rayyan, en México, en Dorados de Sinaloa, en un montón de lugares donde seguramente le pudieron haber pagado bien, y el hombre...
Director, bueno. A propósito del TDT y el HD, perdón, sobre todo el HD, resulta que el canal TRO también tiene su señal HD. ¿Y qué día me puse a ver el programa de las 8? ¿Sí sabe quién lo hace, no?
Sí, Willy Peña.
Nuestro amigo Willy Peña. Es que no me lo he encontrado, es que eso lo vi, fue hasta el miércoles en la noche.
Sí.
Para que le diga a la maquilladora que, por favor, al lado de las orejas no le unte tanto maquillaje y más bien se lo esparza bien, que todo eso venga, se nota, director.
Venga, director, pero usted está muy chinchoso.
No, director.
Usted está muy chinchoso.
Usted era la director, está muy usted chinchoso. No necesita ni siquiera detallar la pantalla. Es que póngase usted una pantalla de casi 40 pulgadas y con todos esos detalles, pero así.
Afortunadamente...
Y las líneas de expresión se marcan.
Afortunadamente terrible. Esto es radio y no me ve que no me ha afeitado en 2 días.
Es más, algunos funcionarios de aquí de Bucaramanga que han salido entrevistados en el TRO, oiga, uno dice, bueno, uno se lo encuentra aquí y uno dice, bueno, sí, yo le veo lunares, pecas, todo. Uy, eso es impresionante.
Venga, ¿usted se acuerda de la señora esa que sacaba la lista de los peor vestidos del año?
Sí.
Usted debería sacar la lista de los peor registrados por el HD. En el HD. Por Nelson Zipagauta.
Voy a hacerlo.
Hágalo.
Voy a hacerlo y se lo traigo.
Los peor y lo trae.
Pero es que futbolista y de todo.
Sí.
Que día es una niña futbolista en, no recuerdo qué canal, la estaba mostrando. Muy buena, eso sí. No recuerdo, creo que es de Estados Unidos. Director, pero ¿sabe que tenía problemas? Problema de acné en la frente, sobre todo. Todo eso queda en evidencia, director. El HD. Es más, se nota si hasta el balón está pelado por algún lado, si no es nuevo.
Bueno, director, un gusto, grande, director, como siempre.
RCN, la radio. Ahora con Hyundai, quererlo es tenerlo. Son las...
En RCN La Radio, 1:45 de la tarde.
Amor, ya empaqué las maletas de los niños. Ya está el flotador, el bronceador. ¡Ah! Y los 21,000 pesos para comprar el carro. Estamos listos para irnos de vacaciones.
Con Hyundai, quererlo es tenerlo. Llévate un Hyundai i25 con cuotas diarias desde 21,025 pesos y financiación hasta del 100% de tu i25. Acércate ya a nuestros concesionarios Hyundai. Consulta términos y condiciones.
Los colombianos son como mi café.
¡Aguilaro!
Unos puros, otros claros, otros alegremente oscuros.
Sin fronteras, sin barreras, son reyes su bandera.
Se mezclan con todos, son inmensamente cálidos, son alegría de sabor.
Colombia,
tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Águila Roja.
Tomémonos un tinto.
Café Águila Roja.
Seamos amigos.
Café Águila Roja.
Cada día más colombianos están superando la pobreza.
Tenemos maíz, yuca, aguacate, tomate.
Escuche sus historias en País Posible, el programa del Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Este sábado, 1 de agosto, a las 11:30 de la mañana por RCN La Radio.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
1:46, se ha dado a conocer por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la última encuesta más reciente en torno al índice de ocupación y desempleo en el país. Y se confirma entonces a San Andrés como la ciudad con la tasa más baja, con el 6.7%. Le sigue Montería con el 7.8%, Barranquilla y su área metropolitana el 8.2%, Sincelejo 8.3% y Bucaramanga y su área metropolitana en el cuarto lugar con el 8.5%. Subió el desempleo de acuerdo al reporte que entrega el DANE en la última encuesta realizada. Se señala también que la tasa objetiva, la tasa objetiva de empleo está en el 64.2%, lo que corresponde a las ciudades con más desempleo. Estamos hablando, estas son las primeras y las que tienen menos índice de ocupación, menos desempleo, es decir, las que tienen mucha gente trabajando. En el caso contrario, las de más desempleo, Armenia con el 15.2 ha subido, Cúcuta y su área metropolitana con el 14%, Quibdó 13.6% y Florencia, la capital del departamento de Caquetá, 13.2% la tasa de ocupación de desempleo dada a conocer hoy por el DANE. 1:48 y se ha dado a conocer por parte de la Contraloría de Bucaramanga una exposición, un programa que será presentado mañana. Es lo que se ha dado a conocer por parte de esta entidad. Mañana habrá una actividad especial, se está programando en uno de los sectores deprimidos de la capital santandereana. Allí se espera convocar a toda la comunidad, darles a conocer lo que ha sido esta situación con las exigencias que se hacen por parte de las entidades para vigilar el control de los recursos, las inversiones, cómo se vienen adelantando. Es en el corregimiento 2. Se está preparando para la audiencia de la Contraloría a partir de las 8 de la mañana. Es el equipo interdisciplinario de auditores de la Contraloría, encabezados por Magdalena Amado, quien estará allí. Habla explicando sobre lo que se va a hacer en la vereda Capilla Baja, César Camilo Hernández, Contralor Auxiliar para la Participación Ciudadana.
Queremos invitar a toda la comunidad del corregimiento 2, de todas sus veredas, para que mañana nos acompañe en la audiencia pública en el Salón Comunal de Capilla Baja, donde estará presente la señora Contralora Magdalena Amado, ejerciendo y ejecutando esa política de participación ciudadana con todo su equipo de vigilancia fiscal y participación ciudadana, dispuesto a atender todas las quejas, necesidades y peticiones que tiene la comunidad. Es importante que vayan los líderes, presidentes de Juntación Comunal, ediles y comunidad en general, porque para nosotros es muy importante estar con la comunidad, generar un vínculo con la comunidad para así poder apoyar y realizar acompañamiento en trámites de las diferentes peticiones, quejas y denuncias, y también para que nos sirvan como insumo para realizar el control fiscal a los entes de control. En corregimientos podemos encontrar la falta de servicios públicos, la afectación que tienen con el tema del embalse y otra variedad de problemáticas que quejan ese corregimiento.
Vereda Capilla Baja, la cita mañana a las 8 de la mañana por parte de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
Estamos en RCN Noticias.
Leonidas Gómez es candidato a la gobernación del departamento de Santander. Va a hacer una presentación, un lanzamiento mañana inusual, novedoso y en medio de la naturaleza, con canotaje en el municipio de San Gil. Doctor Leonidas, bienvenido a RCN La Radio y exactamente para que la gente se vaya programando, ¿qué es lo que se va a realizar?
Gracias, don Nelson. Voy a hacer la proclamación de mi candidatura en compañía de todas las personas que quieran la dignidad santanderiana. Vamos a bajar en canotaje por el río Fonce hasta 300 metros más abajo del Parque Gallineral, en donde nos estarán esperando las personas que quieran esperarnos en tierra. De manera que están invitados a vivir esa aventura, la aventura del canotaje, una de las actividades que caracterizó el deporte de Santander como de aventura. Quiero hacer esta proclamación para darle un gran sentido de identidad regional a mi campaña y para poder convocar a todas las personas a que se integren participando, ya sea en las balsas o ya sea paseando por el Parque Gallineral y luego juntándonos en un gran acto emotivo por Santander. Eso es mañana, sábado, a las 3 de la tarde.
¿Desde aquí de Bucaramanga habrá posibilidades de que las personas se puedan agendar, puedan estar con usted, o cómo se va a hacer, que todos lleguen a San Gil?
Claro, estamos abriendo inscripciones en la página de mi Facebook. Entran a la página Leonidas Gómez Gómez y se inscriben. Y las personas que a última hora se decidan que vengan a la sede cultural de Dignidad Santanderiana en la calle 45-2952, media cuadra más abajo del Parque San Pío, en dirección hacia la iglesia de San Pedro. De manera que ahí, desde las 7:30 de la mañana, están saliendo buses para San Gil. Este va a ser un evento muy bonito, de gran contenido, de gran significado, para acompañar la proclamación de mi candidatura.
Además del canotaje, ¿qué otras actividades se realizarán en San Gil?
Pues va a haber el paseo por el Parque Gallineral, que es uno de los parques más bellos de Colombia, la naturaleza en su máxima expresión. Va a haber participación de música en vivo con diferentes grupos musicales modernos y folclóricos que van a estar desde bien temprano amenizando la actividad.
Y por supuesto la invitación es a proteger el entorno, un sitio tan espectacular como lo es la orilla del río Fonce y todos los espacios naturales que tiene Santander.
Claro, uno de los grandes llamamientos que hacemos a través del canotaje es a la preservación medioambiental. El canotaje necesita que el gobierno departamental tome conciencia de la necesidad de descontaminar las aguas del río Fonce. Es que no hay derecho que todos los vecinos le estén aportando aguas crudas sin tratar, y eso dentro de algunos años ya no sea un río sino una cloaca. Este es un llamamiento para que haya conciencia sobre la necesidad de proteger las aguas, para que nadie bote residuos sólidos ni residuos líquidos a las aguas, ni del río Fonce ni en ningún otro río. En mi condición de candidato tengo planes concretos para descontaminar de una manera fácil, con tecnología apropiada, las aguas servidas ribereñas de todos los ríos del departamento de Santander. Yo creo que es algo que estamos demorados de hacer, porque cuando se toman medidas a tiempo, esto es como los incendios. Un incendio se apaga cuando está comenzando. Cuando ya coge fuerza, ya es muy difícil. Cuando la contaminación está empezando a producirse, como es el caso del río Fonce, es fácil de contener y de revertir. Las aguas del río Fonce tienen que volver a ser tan claras como inicialmente, que nos podamos bañar con tranquilidad, que podamos incluso tomar el agua cruda del río. Pero eso necesita la voluntad política de la gobernación y las alcaldías para hacer un plan de descontaminación y de preservación de aquí para adelante y de por vida de las aguas del río Fonce. Este es el llamamiento que vamos a estar haciendo con ese acto simbólico del canotaje para la proclamación de ese candidato a la gobernación de Santander.
Leonidas Gómez, candidato a la gobernación, al primer cargo del departamento de Santander. Gracias por estar esta hora en RCN, la radio.
No, gracias a usted, y entonces lo esperamos a usted, a su familia y a todos los oyentes en San Gil, mañana sábado a las 3 de la tarde.
A Puro Tango, una actividad que se ha programado para mañana en el Auditorio Luisa Calvo de la Universidad Industrial de Santander. Carlos Arturo Moreno es el organizador, Viviana Jaramillo, directora de la compañía Apuro Tango, y lo que se va a vivir mañana a partir de las 7:30 de la noche.
Bueno, la compañía Apuro Tango es una compañía de Medellín, con 15 años de tradición ya en el mercado cultural colombiano, 2 veces campeones mundiales de tango en la categoría grupos coreográficos, y venimos con un espectáculo completamente en vivo, músicos, cantantes y bailarines.
Las personas que lleguen al Auditorio Luisa Calvo mañana se van a encontrar con un espectáculo, ¿de qué tipo?
Es un espectáculo completamente maravilloso, cargado de mucha magia, de mucha pasión, de mucho sentimiento. Vamos a tener la oportunidad de tener 5 parejas de baile en el escenario, el quinteto Apuro Tango, las maravillosas voces de Carmen Úsuga y David Gutiérrez, que seguramente cantarán por ahí uno que otro tango que la gente en Bucaramanga conoce y va a poder cantar con ellos. Es un espectáculo muy bien elaborado que hace un recorrido desde lo más tradicional hasta lo más contemporáneo del tango. Entonces vamos a tener diferentes momentos y episodios donde la gente quizás se va a poder identificar. Es un espectáculo pensado no solamente para los amantes del tango, sino para los amantes de los buenos espectáculos, de la gente que le gusta ir a teatro y verse un espectáculo de talla mundial.
A Puro Tango mañana entonces aquí en Bucaramanga, Auditorio Luisa Calvo. Han sido ustedes muy amables por estar esta hora aquí en RCN la radio.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación y los esperamos a todos mañana.
José Parra, presidente de la Junta de Acción Comunal del sector Comuneros, mañana una actividad allí en uno de los parques de esta zona de Bucaramanga al norte. José, bienvenido, ¿y de qué se trata esta actividad y la convocatoria para la comunidad?
Sí, esta es una importante actividad que realiza una empresa productora de lapiceros, de marcadores de colores, de máquinas de afeitar encendedores, donde en la cual las personas asisten y además de recrearse pueden participar en las rifas de electrodomésticos. Esta es una actividad dirigida por personal experto, donde hay recreacionistas, locutor, animador, juegos de dardos magnéticos, cancha inflable de baloncesto, cancha inflable de fútbol, juego de rana inflable. Todo eso es para que los padres de familia vayan con sus hijos de toda la ciudad, porque es el único parque en la ciudad donde se va a hacer este evento. Este evento se está realizando a nivel nacional simultáneamente.
José Parra, presidente de la Junta de Acción Comunal, gracias por estar esta hora en RCN, la radio.
No, gracias a RCN porque siempre nos escuchan. A través de RCN podemos llevar nuestras necesidades, nuestras inquietudes y toda esta información que es de beneficio para la comunidad. RCN siempre está con las puertas abiertas. Dios los bendiga grandemente.
Más información en rcnradio.com.